Bienvenidos al podcast Gestión de Alto Rendimiento, un podcast sobre gestión en hostelería, restauración y bakery, por ABC Systems.
Buenos días a todos, gracias mil por dedicar un rato de vuestro tiempo a estar con nosotros y escucharnos. Vamos con el episodio de hoy de Gestión de Alto Rendimiento. Como hemos visto en episodios anteriores del podcast, para empezar a gestionar una unidad de negocio, como un restaurante, por ejemplo, necesitamos partir de un análisis de la situación, es decir, ver dónde estamos y qué necesitamos hacer. Este paso es primordial para cualquier proceso de gestión de lo que sea, pero es un punto especialmente importante en la gestión de alto rendimiento. Si no analizamos detenidamente dónde estamos, nada nos asegura de que nos estamos moviendo en la dirección correcta. También recomendábamos, para el caso de que no hubiera historial de gestión, dar tres pasos principales. Analizar la cuenta de explotación, realizar un análisis DAFO del negocio y, por último, recomendábamos realizar una auditoría lo más o lo mejor estructurada posible para ver cómo se refleja en la unidad los datos que hayamos visto en la cuenta de explotación y el DAFO. Tras este análisis, nos surgirán oportunidades de mejora en muchas áreas. Y dado que el plan que hagamos casi siempre tendrá un enfoque eminentemente financiero, recordemos que el KPI más importante es el beneficio, bueno, pues en estos siguientes capítulos del podcast iremos repasando las agrupaciones mayores de la cuenta de explotación y cómo podemos enfocar nuestro trabajo con ellas. En el episodio de hoy hablaremos sobre las ventas. Bien, las razones por las que un negocio no vende, o mejor, no suma más ventas, pues como es fácil de comprender, pueden ser muy variadas. Pero básicamente las podemos resumir en cuatro razones principales. Primera, no entran suficientes clientes nuevos, bien sea por mala ubicación, porque no conocen el negocio o porque la oferta, y en oferta entra todo, productos, precio, decoración, servicio, etc., la oferta del restaurante no es lo suficientemente atractiva. Punto 2, o opción 2, entran o han entrado clientes, pero no repiten. Bien, pues como en el punto anterior, porque la oferta genérica del restaurante no es atractiva, o lo que es peor, por malas experiencias en visitas anteriores. Tercera opción, hay un tráfico de clientes importantes, pero el gasto medio de cada uno es bajo, o bien las ventas son muy concentradas en determinados momentos e inexistentes en otros. Cuarta opción, hay un atasco en la producción, servicio o tamaño del local, es decir, no vendes más porque en algún punto de la cadena se ha alcanzado la máxima capacidad. Bueno, es muy importante tener claro en cuál de los cuatro puntos estamos, porque las necesidades y las acciones a realizar no serán las mismas en cada caso. Vamos a ver cada uno de ellos de forma un poquito más pormenorizada. Caso 1. No entran suficientes clientes en el local porque no lo conocen. Bien, en principio, si no lo conocen, lo que debemos hacer es centrarnos en darlo a conocer. Es decir, nuestra web corporativa, redes sociales, reseñas, promociones, relaciones públicas, etc. Hoy en día es muy importante el trabajo en redes sociales. Si no estamos en redes sociales, nuestra área de influencia se restringe a un círculo, lo que siempre se ha dicho, un círculo de radio de unos 5 o 10 minutos andando desde el local. Mientras que con redes sociales nuestra influencia se extiende por todo Internet. Hoy en día, si no estás en Internet, no existes y hay que hacerse la idea de que es así. Y estar en Internet no es solo tener una página web corporativa y colgar algunas fotos, sino entenderlo como lo que es un canal de comunicación preferente con nuestros clientes, lo cual exige pues, unos medios atractivos, actualizaciones periódicas y, sobre todo y especialmente, una estrategia de comunicación clara y definida, es decir, saber qué quiero decirles a mis clientes. De igual manera, pues son tremendamente importantes hoy día las reseñas que los clientes dejan en páginas como Google, TripAdvisor, El Tenedor y otras. Es fundamental trabajar en este tipo de reseñas, ya que hoy en día lo primero que hace un cliente antes de visitar un restaurante es mirar las reseñas. Es lo primero que hacemos todos. Y desde luego, si estas son mayoritariamente negativas, nos pensaremos si acudir finalmente. El hecho de que no queramos trabajar con ellas no va a impedir que nos pongan reseñas, pero seguro que va a generar un mayor porcentaje de ellas negativas y eso indudablemente afectará a nuestras ventas. Por último, debemos asegurarnos de que nuestra oferta general resulta atractiva a nuestros clientes y, si no es así, actuar en consecuencia. Bien, podemos hacer estudios de expectativas versus experiencia, entrevistas a clientes y muchas cosas más. Pero hoy en día, lo único que hace falta hacer es mirar las reseñas y comentarios en redes sociales y foros de clientes. Gente que nos ha visitado para obtener una visión bastante ajustada de cómo perciben ellos nuestra oferta. Bien, en este caso hay un caso específico, vamos a llamarlo así, del que hablaremos más adelante y en el que la solución es mucho más difícil. Y es un local mal ubicado. Un restaurante mal ubicado exige un enfoque de negocio completamente diferente y es el local de destino, en contraposición al de local de oportunidad, que es el normal. En los locales de oportunidad, los que se nutren del público, se nutren de público relativamente cercano. Una mala ubicación es en la mayoría de las ocasiones algo completamente insalvable, al menos a corto plazo. La importancia de la ubicación depende del área en la que sea capaz de influir nuestro negocio. Si nuestra área es pequeña, influimos o nos nutrimos principalmente o en gran medida de un tráfico andado elevado y por la calle no pasa ni el gato, pues la solución no es fácil y puede requerir desde reestructurar el local de manera importante, la oferta, hasta convertirnos en un local de destino, hasta la reubicación completa del local a un sitio en el cual sí haya tráfico. En suma, en este caso, normalmente, en caso de que no entren suficientes clientes en el local porque no lo conocen, normalmente debemos crear un plan de comunicación y promoción que incluya al menos los puntos vistos anteriormente: estrategia, web corporativa, redes sociales, reseñas y promoción. Segundo caso. Entran o han entrado clientes, pero no repiten. Bueno, este es el punto principal casi en cualquier restaurante que no esté excesivamente mal ubicado. Cuando pensamos en acciones para incrementar ventas, pensamos pues, en publicidad y promociones pues, para atraer un chorro de gente al establecimiento. Bueno, esto solo es útil cuando, primero, no nos conocen. Segundo, nos hemos asegurado antes de tener una oferta lo suficientemente atractiva para que repitan la visita. Y tercero, nos hemos asegurado antes de contar con los recursos necesarios para ofrecer un servicio excelente. Es decir, nos hemos asegurado antes que operativamente lo hacemos bien. Hay una gran verdad que nos debemos de meter en la cabeza. Excepto casos muy específicos, como la cafetería del tanatorio, por ejemplo, lo que incrementa la venta de un establecimiento son los clientes que repiten. Los clientes que repiten son clientes satisfechos. Si vuelven al establecimiento, volverán a realizar, claro, un gasto. Pero incluso si no vuelven, por ejemplo, en locales con muchos clientes flotantes que vienen esporádicamente desde otras áreas, sus buenas opiniones crearán marca. Marca no solo en el sentido de conocimiento de nuestro nombre, sino también de que nuestro negocio es de confianza, es merecedor de escuchar nuestra publicidad y promociones porque merecen la pena. Para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, podemos poner el ejemplo de un negocio en el que el delivery es el 80% de su facturación. En el delivery debes conocer el nombre y la dirección del cliente para repartir el pedido, por lo que todos los pedidos que te hacen los clientes o todos los clientes están identificados. Bien, si cuentas con un sistema informático decente, podrás ver con qué frecuencia te pide cada uno de los clientes y cuántos de ellos siguen activos o no. En general, se considera un cliente activo el que te ha hecho un pedido, al menos un pedido, en los últimos 6 meses, e inactivo los que pues, no te lo han hecho. Bien, cuando analizas el ratio entre clientes inactivos versus los clientes activos, no es nada difícil descubrir porcentajes del 70 al 80% de clientes inactivos y, por tanto, pues que tendrías un 30 o un 20% de clientes activos. Solo el 30 o el 20% de los clientes, entre un 20 y un 30% de los clientes que alguna vez te han hecho un pedido, siguen pidiéndote. O de otra manera, más o menos que el 75% de los clientes que nos han hecho alguna vez un pedido no han repetido en los últimos 6 meses. Imagínate por un momento, solo por un momento, lo que significa darle la vuelta a estas cifras. Que en lugar de un 25% de clientes activos fuese un 75%. Significa multiplicar por 3, las ventas sin hacer absolutamente nada, sin ningún coste. Bueno, sí, hacer las cosas bien. En otro aspecto que debemos de tener presente son las expectativas que creamos en el cliente. Un cliente nos evalúa en función de las expectativas que se han creado o le hemos creado previamente. Si creamos unas expectativas demasiado altas, lo cual muchas veces se hace porque potencia y beneficia la comunicación, las operaciones deben estar a la altura de esas expectativas, ya que si no, el cliente pues, se va a sentir frustrado y la experiencia, el resultado general, será negativo. Por el contrario, si las expectativas previas eran bajas, si no hemos generado demasiada expectación, con las mismas operaciones del ejemplo anterior y como el cliente no esperaba mucho, puede que se vea sorprendido, caramba, pues no estaba tan mal como pensaba, con lo que la experiencia será positiva. Es fácil hacer publicidad ofreciendo el oro y el moro, pero si luego esto no lo soporta el local, se va a volver contra nosotros. Entonces debemos tener un equilibrio muy delicado entre lo que prometemos y que lo que realmente luego pudimos cumplir. Esto es un problema recurrente entre operaciones y marketing. Marketing puede ofrecer, como decíamos anteriormente, el oro y el moro, porque es prometer. Entonces, cuanto mayor sea la promesa, mayor afluencia de personas al local y evidentemente sus resultados serán mucho mejores. Pero si luego operativamente eso no se soporta, pues a medio plazo eso se va a volver contra el negocio. Como conclusión, en el caso de que los clientes que no repiten, pues normalmente deberemos revisar previamente nuestras operaciones para asegurarnos de que son correctas, adecuadas a nuestro local y propuesta de valor, y revisar que las expectativas que creamos en los clientes están equilibradas con nuestras operaciones. Tercer caso. Hay un tráfico de clientes importante, pero el gasto medio es bajo o bien las ventas son muy concentradas en determinados momentos. Si estamos en el punto 3, el más fácil de enfrentar, puesto que al menos ya tenemos clientes, serán acciones destinadas a elevar precios, directa o indirectamente, y a desestacionalizar las ventas, es decir, vender en los momentos en los que no vendemos. Desestacionalizar las ventas, cuando se refiere a horarios, no es nada fácil. Probablemente al público al que nos vayamos a dirigir, así como la experiencia que le ofrezcamos, no va a ser la misma que la que le ofrecemos en las horas en las que trabajamos habitualmente. Esto puede exigir diseñar toda una nueva experiencia que ofrecer, comunicarla y, lo más importante, rentabilizarla, ya que su impacto y rentabilidad será normalmente más bajo de lo que estamos habituados. Si optamos por una estrategia de elevar gasto medio, podemos hacerlo igualmente de dos modos. Primero, aumentando la cantidad comprada por cada comensal, con promociones con packs, potenciando la venta sugerida, etcétera, etcétera. O bien, elevando precios. Esto último siempre es delicado, pues cada subida de precios probablemente va a suponer una cierta pérdida de clientes. Debemos decidir, en función de nuestro tipo de clientes, si hacer todas las subidas a la vez o de forma progresiva pero frecuente. Un poco cada semana. Normalmente esta segunda manera suele tener menos impacto en los clientes. Se puede además ir paulatinamente modificando productos, unos productos por otros diferentes, pero con mayor calidad y por tanto mayor precio. Con lo cual se nota menos. Ya no es el mismo producto que sube de precio, sino que uno sale de la carta y otro entra, pero con mayor precio. Hay una tercera opción que podemos contemplar y es potenciar mercados en los que actualmente estemos ausentes. Ejemplo, implementar catering para oficinas, pedidos para llevar, delivery, etc. Sea o no exclusivo de las horas que queremos potenciar o para todas. En estos casos siempre debemos vigilar de cerca, muy de cerca, nuestra capacidad de producción. Y ahora veremos por qué. Y es el cuarto caso. Hay un atasco en la producción, servicio o tamaño del local. Bien, podemos imaginar el flujo de producción como si fuese una manguera por la que corre agua. La manguera tiene un cierto diámetro que será nuestra capacidad de producción. Si no hay atascos en ninguna parte de la manguera, el agua fluye sin dificultades hasta alcanzar el punto máximo de capacidad, nuestra capacidad máxima de producción. Es la capacidad máxima que podemos producir por unidad de tiempo, una hora o lo que sea. Es prácticamente imposible establecer la capacidad máxima de producción en un negocio de hostelería, restauración o bakery, ya que depende de muchas variables que a su vez dependen de otras subvariables y la mayoría de ellas son muy difíciles de medir. Son en algún tipo de negocio puntual, con una carta muy muy definida y algún punto concreto que limite la producción, se puede establecer en cierta medida. Por ejemplo, una pizzería que solo hace pizzas, que todos los productos deban pasar por el horno. La capacidad de cocción del horno por hora es el límite de la producción. Tantas pizzas pasan por el horno por minuto, pues por 60 minutos, pues esta es nuestra capacidad de producción. Ya ni más. En la práctica, en un restaurante normal, no es lo mismo que pidan unos platos u otros, unas bebidas, o más comida que bebida. Es muy, 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 muy complicado establecer el límite real de producción. Por ello, en la práctica lo que se hace es ver la capacidad máxima de producción que se ha tenido en la práctica, por unidad de tiempo, y establecer dónde se van creando los atascos conforme crece la producción. Y una vez establecidos, pues tratar de desatascarlos. Esta es una de las razones por las que en los turnos fuertes siempre debe haber una persona de gerencia, y normalmente el gerente. Importante, en una posición flotante, es decir, no ocupando una función operativa concreta, que es lo que se suele ver en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque la misión del gerente es observar cómo se desarrolla el turno y se van creando los embudos. Primero, para ayudar a desatascarlos antes de que crezcan, y sobre todo, para, después de que termine el turno, establecer las condiciones para que en los siguientes turnos estos embudos no se produzcan, o si ahí se producen, que lo hagan más tarde. En el trabajo normal del establecimiento podemos ir desatascando embudos hasta cierto límite, que normalmente va a estar fijado por las condiciones estructurales y de maquinaria del local, y muy, muy especialmente de la cocina. En la sala podemos tener atascos, pero normalmente se pueden desatascar. Por ejemplo, límite de producción podemos decir que son las mesas que tengamos. Una vez que se llenan las mesas, ahí ya ni más tutia. Eso es lo que tienes. Podrán hacer la gente cola, todo lo que queramos, pero es ya no hay más mesas, ahí no se puede crecer. Pero incluso ahí podemos implementar, por ejemplo, pues un servicio para llevar o un reparto a domicilio. Es decir, podemos desatascar todo lo que es el flujo de entrada de pedidos. De una u otra manera lo podemos aumentar. Pero pronto nos vamos a dar cuenta que se alcanza el límite de producción en cocina antes de que alcancemos el límite de producción en la entrada de pedidos. Por una razón muy sencilla. Si establecemos una entrada de pedidos, por ejemplo, por internet o por teléfonos, etcétera, no hay límite. No hay límite al número de pedidos que nos pueden entrar, sobre todo en si lo hacemos un pedido por web. Por el teléfono tendremos una serie de teléfonos y ese será el límite, pero si lo hacemos pedidos por web, pues no hay límite. En un momento dado podría pasar que todos los españoles nos estuvieran haciendo un pedido en ese mismo momento. Bueno, pues no conozco muchas noticias que aguanten, o sea, muchas cocinas que aguanten ese ritmo. Es por ello que podemos concluir que el límite de producción va a estar directamente ligado al tamaño y diseño estructural de la cocina. Mientras no alcancemos ese límite, podemos seguir creciendo. Pero una vez que lo hagamos, lo único que podemos hacer es incrementar el beneficio de los platos. Mayores precios, mayores costes, promover lo más rentable, etc. Desestacionalizar, mudarnos a otro sitio. Una vez que alcanzamos el límite, nuestras opciones están limitadas. No es fácil alcanzar el límite y realmente siempre podemos hacer modificaciones en la carta para tratar de arañar hay unas décimas. Siempre hay opciones que se pueden hacer, pero vamos a llegar a un límite. Bien, hay tres puntos a la hora de establecer nuestra estrategia de ventas que me gustaría tratar especialmente. Y son la experiencia del cliente, el trabajo que realicemos en internet y la importancia de las previsiones de ventas para planificar el negocio y el trabajo del día a día. Es relativamente sencillo llenar un establecimiento. Es cuestión de un poquito de inventiva y un poquito de dinero para invertir. Pero si cuando los clientes nos visitan lo que les mostramos es que no merece la pena volver, entonces cualquier promoción que hagamos se vuelve en nuestra contra. Ha habido ejemplos a miles en restauración. Lo que estamos haciendo es acelerar nuestra bajada de ventas. Es por ello por lo que la publicidad y la promoción pueden ser un arma de doble filo. Es cierto que puede ser pues, espectacular. Haces chis y se llena el establecimiento. ¿Cuántas de estas acciones son realmente palos en las ruedas? Por la misma razón, pues cuando llevamos tiempo maltratando a nuestros clientes, no hay acción o publicidad que levante un negocio. Estamos haciendo realmente publicidad a personas a las que previamente hemos convencido de que no merece la pena visitar nuestro negocio. Podrás llenarlo momentáneamente con una acción muy agresiva y, por tanto, cara. Esto se llama comprar el mercado. Pero según termine la promoción, se terminan los clientes. Nos habrá costado más dinero del que hemos ingresado y tendremos todavía más clientes convencidos de que no vale la pena volver a visitarnos. Por ello, por lo que siempre aconsejamos que antes de iniciar cualquier acción de publicidad y promoción, que te van a ser necesarias, te asegures de que cuando los clientes te visiten van a encontrar razones para volver. Si no es así, mejor ahórrate el dinero. La verdad es que en esto no existen fórmulas para el éxito, fórmulas mágicas para el éxito, pero sí que existen caminos directos al fracaso. Maltrata a tus clientes y tu negocio se irá a pique. Bien, para que el cliente vuelva, debes de tener claro, como hemos comentado antes, que la experiencia del cliente que te visita debe ser buena y que tu oferta es atractiva. Pero ¿cómo sabemos si los clientes van nuestro servicio como adecuado o incluso que nuestra oferta es atractiva? Pues lo sabemos por tres vías: analizando nuestra oferta de negocio y área comercial, auditando nuestro desempeño y preguntando a los clientes. Analizar nuestro entorno comercial junto con nuestra oferta comercial nos dará indicaciones de por qué unos negocios venden y otros no. ¿Qué tipo de público hay en la zona? ¿Qué tipo de locales? ¿Cómo están decorados? ¿Qué tipo de oferta tienen? ¿Qué horarios hay de afluencia? ¿Qué precios hay? ¿Qué productos hay? Etcétera, etcétera. Y es muy importante fijarse tanto en los locales exitosos como en los que no lo son. Unos te van a decir que tiene éxito y otros lo que te van a decir es lo que no lo tiene. Esto no quiere decir que tengamos que copiar a los exitosos, aunque evidentemente te van a dar más pistas que los no exitosos. Pero sí que podamos encontrar, ir encontrando respuestas a la pregunta principal: ¿por qué unos venden y otros no? El segundo punto es el trabajo en Internet. Una vez que tengamos algunas hipótesis de trabajo, pues podemos perfectamente testarlas preguntando a los clientes. El hecho de preguntar a los clientes está más que infrautilizado. En la gran mayoría de las ocasiones, lo que más se llega es a preguntar a los clientes el típico "¿está todo bien?". Y además se hace de una manera mecánica y sin interés real. Es un remoquete. El hecho de recibir comentarios positivos está bien porque nos tranquiliza y nos hace sentir orgullosos. Pero si no escuchamos los negativos, no tendremos margen para mejorar. En muchas ocasiones solo queremos escuchar lo positivo y cerramos todas las puertas a los negativos. Es verdad, también es cierto que, bueno, que no hay que dar publicidad a los negativos, y también es cierto que, como en todos los sitios, pues hay clientes estúpidos y exaltados que realmente pues no nos van a aportar información, sino conflicto inútil. Bueno, un poco de sentido común y ecuanimidad basta para discernir los unos de los otros. Hoy en día, aunque nosotros no pidamos la opinión de los clientes, esta lo van a dar de todas maneras. Lo van a dar en redes sociales, en páginas de reseñas, en foros y demás. Hoy en día, un restaurante sin una estrategia de comunicación establecida en redes sociales y páginas de reseñas y soportada en una web corporativa decente simplemente no existe. Y una estrategia de redes sociales no es simplemente colgar fotos del producto de vez en cuando y ya. Significa tener claro el concepto de nuestro negocio, qué experiencia queremos ofrecer al cliente y cómo se la vamos a presentar. Significa comunicar lo que queremos en la web corporativa, las redes sociales y otros foros de comunicación. Formar y formar a nuestros empleados acerca de la misma y revisar los resultados de dicha estrategia y su aplicación, no solo por las ventas, sino especialmente por las reseñas recogidas en las páginas destinadas a este fin. Las redes sociales y sobre todo las reseñas nos pueden dar mucha información de lo que piensan los clientes, tanto buscando comentarios de nuestro local como comentarios acerca de otros locales del área. También pequeñas encuestas hechas directamente a los clientes del área, no solo los nuestros, pues nos van a dar mucha información. No hacen falta muchas preguntas, pero sí que hablemos con los clientes. Hay que evitar eso de hacer 10 preguntas de sí o no en un papel y dejárselo en la mesa al cliente. Hay que preparar unas pocas preguntas que testen alguna hipótesis que tengamos o busquen información y hacérselas a los clientes hablando con ellos. Si es necesario, podemos terminar la encuesta tras hablar con el cliente. Por cierto, invitar a una bebida o a cualquier cosa hace milagros. Y un último apunte. Las peores quejas de los clientes, sobre todo en redes sociales, no son por un mal servicio o un mal producto, sino por la reacción del personal cuando le han comunicado este hecho. Y además, normalmente porque nadie ha hecho el más mínimo caso a esa queja que estaban presentando. Por último, auditar nuestras operaciones nos dará una idea de en qué medida cumplimos con nuestros propios estándares de actuación. El hecho de tener un procedimiento para hacer las cosas asegura que el personal tenga una guía de cómo actuar. Facilita la formación y el verificar que estamos haciendo las cosas conforme a queremos hacerlas. La auditoría. Lo siento, pero no es ningún procedimiento decir a un empleado que tienes que tratar a los clientes bien. Si quieres que se hagan las cosas bien, la mayoría del tiempo debes especificar qué entiendes por bien y luego auditarlo. Buscar formas, chequeos, clientes misteriosos, preguntar a los clientes, hojas de comentarios, auditorías externas, etcétera, para verificar que esto es así, que se está haciendo bien. Este aspecto es especialmente aplicable al consejo de no cerrar los ojos a lo que hay. Bueno, por último, las previsiones de venta. El último punto que he comentado que me gustaría tratar son las previsiones de venta. A ver, lo diré directamente. No se puede organizar ni planificar ni un puto negocio si no se hacen previsiones de ventas. Punto. Ni de hostelería, ni de restauración, ni de ningún sector. Si no hay previsiones de ventas, podemos decir directamente que no hay gestión. O lo que los gestores del negocio llaman gestión es una verdadera ñapa. Puedo decir más alto, pero no lo puedo decir más claro. Y las razones son muy sencillas. Cualquier planificación requiere presupuestar, ver lo que te cuesta llevar a cabo el plan. Si no hay previsiones de venta, ¿cómo presupuestas? Y si no tienes presupuestos, no sabes si lo puedes pagar o no, pues no muy buena la previsión no es, o sea, la planificación no es. A nivel de unidad de negocio, un restaurante, por ejemplo, es exactamente lo mismo. Haces previsiones de ventas para asignar los recursos necesarios. Ni de más, ni de menos. Si asignas recursos de más, los malgastas. Y si asignas recursos de menos, el servicio no será bueno. Y encima, para tratar de compensarlo, pues habrás gastado más recursos de los necesarios, con lo cual, al final, también los malgastas. Bueno, no hay ningún negocio en el mundo mundial que necesite los mismos recursos para una venta normal, pongamos, de 2.000 euros, que si vende 4.000, o si vende 500. Al menos no lo hay en hostelería, ni en restauración, ni en bakery. Por tanto, siempre que me dicen eso de no me hacen falta previsiones de venta, yo ya sé lo que voy a vender mañana. Yo al menos lo tengo clarísimo lo que me están diciendo. ¿Qué día sí, día también? ¿Se la comen con patatas? ¿Por arriba y por abajo? ¿Qué recursos más gastados? Es decir, costes que no se deberían de tener porque no se asignan en función de las necesidades previstas. Si lo que van haciendo es pues que van asignando recursos conforme vaya viniendo la cosa. O sea, viven reaccionando a lo que pasa. Es decir, es un negocio sin gestión ni dirección. Y una última pregunta, por cierto. ¿Tu software de gestión te permite hacer previsiones de ventas? Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. En el siguiente episodio del podcast entraremos en el tema de costes. Veremos la importancia de analizar nuestros propios datos, cómo nos deben ayudar a ello nuestros sistemas informáticos y cómo organizar una cuenta de explotación operativa. Es decir, cómo estructurar los costes de manera que a ti, y no solo al contable, te sirva para entender tu negocio y hacer previsiones de manera sencilla.